montaña, me rindo a tus pies. Sos imposible de franquear. Si tan solo pudiera volar una vez, a tu cima quisiera llegar. El día que tenga que morir, si tengo la oportunidad, en cóndor quisiera poder reencarnar, pa' poderme en tu cima posar. Ay, 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 montaña que guarda secretos, eterno tras las nubes.
Bueno, montaña que guarda secretos detrás de las nubes. Estamos con Diana de Rasti en esta columna del Club de Andinismo del Bolsón. Le damos la bienvenida. Ella está aquí en el estudio y hoy Diana nos va a hablar respecto a qué vamos a la montaña. Diana, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bienvenida.
Gracias. Contenta de estar acá.
Previo a salir al aire veníamos hablando de, ¿usás auriculares cuando vas a la montaña?
No. Me parece que es como una especie de contrasentido. Hay un montón de cosas que vale la pena escuchar a la montaña. Y una de las razones, creo que por las que vamos, es conectar con la naturaleza. Entonces no nos podemos aislar de esos sonidos, ¿viste? Uh-huh. Los pájaros, el agua, los derrumbes, todo.
Uh-huh. Sí, también por un tema
cuestión de seguridad.
Como
vos dijiste, sí.
Escuchar a alguien también que está pidiendo ayuda, sí, además. Sí, en el peor de los casos, igual prefiero que usen auriculares, sino que vayan con los parlantitos Bluetooth escuchando al palo, sí, que ese es otro también que se ve mucho. Sí. Pero bueno.
Eso es contaminación.
Eso es contaminación auditiva, exactamente. Y hace mal a la fauna, ¿viste? Esos sonidos tan extraños para ellos, ¿viste?
Uh-huh. Bueno, ¿y a qué vamos a la montaña?
Por muchas cosas, o sea, cada cual tiene, ¿viste?, sus propias motivaciones, pero es básicamente ir a la montaña es un proyecto saludable. O sea, nosotros vamos porque la montaña ofrece muchas oportunidades de por ejemplo, no ofrece solamente los paisajes, ofrece desafíos, es llegar a mundos que no conocemos, o sea, descubrir cosas.
Sería incluso mundos nuestros, propios.
También, porque si nosotros vamos conscientes de que vamos a la montaña y haciendo el esfuerzo y pensando, y vamos en silencio, por ejemplo, es una de las cosas que a veces suceden naturalmente, los montañistas son bastante callados,
sí,
y vamos medio cavilando mientras subimos, vamos pensando, y eso es como una introspección que hace muy bien. O sea, uh-huh, nosotros a veces acá en el llano no tenemos mucha oportunidad de estar en silencio con nosotros mismos. Y en la montaña es así, estás solo con vos mismo mucho tiempo.
Claro, y sufriendo.
A veces no.
Sí. Depende de cuánto te preparaste.
Depende de cuán preparado estés. Hay gente que, viste, que va a la montaña y sufre, ¿viste?
Sí.
No es la idea. La idea, acá yo tengo algo que dijo Lito Sánchez. Lito Sánchez es un escalador argentino ya grande, muy conocido, que empezó desde muy chico siendo porteador en la Aconcagua. Tiene como 100 y pico de ascensos a la Aconcagua. Y después de eso pasó al Himalaya y hizo algunos ascensos en el Himalaya. Lito dice que hacer cumbre es la culminación de un sueño. Dice que no hay que ir a sufrir, que hay que conocer los propios límites, que está bien tratar de superarse, pero que despacio, viste, que no vamos a grandes zancadas, se le dice, sino a paso de sherpa, bien despacio. O sea, ajá, nosotros vamos y una vez logramos una cosa, otra vez logramos otra cosa, otra vez logramos otra cosa. Y vamos así, despacio, viste, y no proponiéndonos, viste, de entrada, por ejemplo, alguna cumbre. A veces, viste, no sabemos si vamos a llegar. Uh-huh. Pero, y a veces si llegamos, estamos en la cumbre 5 minutos porque...
Y tenés que bajar.
Tenés que bajar porque o no te da el tiempo, o no hay visual, no ves nada, porque estás en el medio de la nube.
A veces llegás hasta ahí después de tanto esfuerzo y de golpe apareció una nube que no estaba.
Sí,
y
quería
no estaba
sacar la foto del monte no sé qué, que se veía, no se veía. Ese día no se ve.
Pasa.
O llegás muy justo con el tiempo y tenés que devolverte.
También.
Viste, hay un montón de situaciones, muy, muy mal tiempo, por ejemplo, en la cumbre, que no hay un viento que no te puedes parar, viste, bueno, entonces estás un ratito y si tope, me voy, te vuelvo, viste. Entonces es como que todo eso nosotros lo tenemos que aceptar cuando vamos a la montaña. Nosotros tenemos que aceptar las condiciones naturales.
Uh-huh.
Hay mucha gente que sube y va subiendo y se va quejando del frío, del calor, de que, claro, viste, las cosas naturales, no te digo que, sí, no te quejes si te duelen los pies o la rodilla, porque eso es tuyo, pero de la naturaleza no te podés quejar. Mm. O sea, si está resbaloso, si hay barro, si, no te podés quejar, vas a la montaña, viste, y te tenés que aceptar las condiciones.
Pero eso
naturales
sucede generalmente cuando las personas suben por primera vez y no saben con qué se van a encontrar. Exacto. Cuando suben a la montaña.
Cuando vieron la foto en Instagram o en alguna noticia, sí, y dijeron, mirá qué buen lugar, quiero ir.
Yo quiero ir.
Pero no pensaron todo lo que había en el medio.
Sí, sí. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Primero, cierta preparación. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos ir crudos, o sea, sin haber hecho alguna cosa en gimnasio o alguna otro deporte que hagamos, viste, que estemos entrenado la fuerza y la resistencia, básicamente esas, claro, dos cosas.
Y que no sea solo en plano.
Claro, tiene que ser, viste, medio exigente. Viste, si es en el gimnasio, pues nosotros nos podemos entrenar al gimnasio lo más bien, pero tiene que haber cierta exigencia, o sea, tratar de ser, viste, los pesos cada vez más, viste, desarrollar mucho los músculos, eso nos va a dar una resistencia que nos va a ayudar un montón, viste.
Porque
a
en llegar. General, los montañistas no pueden subir solos con su propio cuerpo, normalmente llevan una mochila.
Llevan la mochila, sí, la mochila es, qué sé yo, puede pesar 8 o 10 kilos, viste, tenés que poder llevarla durante todo el trayecto. O sea, uh-huh, hay, por supuesto, ahora muchísimos montañistas de alto grado que van con sherpas, que le llevan todo, viste, pero tampoco es, me parece, el deporte ese.
Claro.
Eso es otra cosa. Que
¿sherpa que es el caballo?
No. No, que van con un sherpa, y también hay gente que, viste, contrata un caballo para que le lleva las cosas. Bueno, es más cómodo, está bien, pero el deporte es esa exigencia, me parece a mí, uh-huh, que la tenemos que superar, que la tenemos que llevar, y está bien calcular incluso el peso, viste, porque tampoco podemos ir con mochilas enormes, viste, uh-huh, tenemos que calcular cuánto puedo llevar realmente, cuánto puedo hacer yo, eso es, viste, cuando vas a la montaña, decisiones que tienes que tomar, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar. A veces nos proponemos un objetivo y no llegamos. Por ejemplo, esta mujer que yo te comento siempre, esta montañista española, Edurne Pasaván, hasta que ella hizo su primer 8000, hizo 4 intentos. O sea, el último intento estaba a 800 metros de la cumbre y decidió bajar porque no daba más. O sea, hay que reconocerse a sí mismo, saber cuánto puedo yo hacer. Y básicamente porque normalmente vamos en equipo, vamos en, uh-huh, grupo. Entonces no podés poner por tus ambiciones personales
en riesgo.
En riesgo o en peligro, o arruinarles la expedición a la gente que va con vos. Por ejemplo, yo tengo acá marcado un ejemplo. Por ejemplo, vos tenés miedo de un desfiladero, una cosa que te da, nunca lo habías hecho. Pero tenés un ego enorme, viste, y decís, no voy a decir nada que tengo miedo de cruzar por acá. Y te mandás, en la mitad del desfiladero te agarra el pánico y te quedás ahí parado y no te movés ni para un lado ni para el otro. Claro. O sea, le estás complicando la vida a todo el equipo, que si hubiera sido diferente al principio, si le decís al guía, mira, yo pasar por acá tengo un poco de miedo. El guía te va a ayudar, vas a pasar lo más bien y el grupo va a poder seguir sin inconvenientes. O sea, no le produjiste
ningún... O sea, que hay que ser honesto.
Claro, hay que ser, sí, y admitir, viste, sí. Pedir ayuda es algo que mucha gente se resiste a hacerlo porque quieren ir a demostrar algo que me parece que no es la actitud y no termina no ayudando, porque ¿en qué te convertís? Te convertís en la persona problema.
Claro.
Y el grupo no va a querer salir con vos otra vez. Uh-huh. O sea, básicamente vamos a hacer eso.
Te pones a llorar.
Sí. Y sí, viste, o viste que los demoraste, viste que no aceptaste que no llegaba, porque uno puede llegar, viste, decir, salgo con un grupo, llega un momento que no doy más. Decir simplemente, mira, no doy más, me voy a quedar acá, uh-huh, viste. Y no, como dice Pasaván, no hay que bajar o subir como hecho un trapo, viste, no. Uh-huh. Hay que llegar, subir hasta donde podemos y tener resto para bajar bien también, uh-huh, no que te tengan que bajar, ¿viste?
Sí, entendiendo que después podés complicarle más las cosas al resto del grupo, más allá de tu propia salud.
Exacto.
Así que también tenerlo en cuenta. Y ahí que preguntaba Sandri, para que no quede del otro lado la duda, los sherpas, los originalmente sherpas, porque por ahí después se utiliza ya como un nombre más común, sí, es una población originaria de Nepal que son personas que están muy acostumbradas a caminar en la montaña. Y los extranjeros suelen contratar a los sherpas para que les lleven la mayor cantidad de las cosas pesadas hasta los distintos campamentos base que hay en el Himalaya. Uh-huh. Entonces los sherpas van y se los suele ver mucho, y hay fotos con 5 mochilas arriba, sí, cargas de comida, de todo. Y por ahí el extranjero que va a hacer la cumbre del Himalaya va con una mochila más chiquitita, más tranqui. Y después se va encontrando con ese tipo de cosas. Y muchas veces, mientras quienes van a hacer la cumbre del Himalaya hacen un recorrido, el Sherpa ya hizo como 3, 4 ida y vuelta con todas esas cosas. Y bueno, en un montón de otros lugares se agarró también esa terminología de Sherpa, por más que no sean Sherpas, para gente que se dedica a llevar todo lo pesado.
Acá
y,
tenemos.
Bueno, está pasando en la Cocagua también. Claro, en la Cocagua tiene sus porteadores.
Acá claro. Tenemos.
Acá en la comarca, yo no he visto que salgan ninguna expedición, ningún grupo que salga con gente que... A veces, viste, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de llevar chicos de la escuela que van a pasar arriba, viste, dos días, una cosa así, hay que llevar mucha comida. Claro. Entonces vamos con un pilchero. Pero, viste, para que lleve, debe esa cosa, cada chico lleva su mochila, pero el pilchero lleva la comida,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Que han llegado los huevos todos rotos.
Acá nos dice Claudio que sí, que hay algunas personas que hacen ese trabajo.
Hacen ese trabajo.
¿De porteadores?
Sí. Sí.
Yo nunca vi
De porteadores lo que tenés mucho es, pero bueno, es otra cosa, lo que sí pasa, por ejemplo, en el Piltri para llevar todas
para
las cosas.
Para abastecer los refugios. Sí, sí. Los
porteadores en los otros tienen la posibilidad por ahí de llegar con cuatriciclos y ese tipo de cosas para los otros, pero no tanto para caminatas. Por ahí algunas sí, si te vas un poco más profundo acá del otro lado del lago Puelo, si te vas para allá, para el lado del Turbio, esos recorridos y visitas que se hacen unos cuantos días, ahí capaz que sea caballo, pero bueno, son
por ejemplo Bariloche, otras todos cosas. Los circuitos Bariloche no hay porteadores para la gente. La gente tiene que ir con, incluso el parque, viste, se fija en qué llevas, cómo lo llevas, en el Lanín también, viste, no hay porteadores. Me parece que es como defender un poco el deporte, ¿viste? Si vos vas es porque vas a poder, o hasta cierto punto, hasta donde puedas, a lo mejor llegas hasta el faldeo nomás, pero no importa.
Claro.
Es lo que te propusiste y es lo que podés hacer, y bueno, la próxima vez será otra cosa. Porque el tema es también, para ver, hay que saber para quién subimos, si subimos para los demás o subimos para nosotros.
¡Apa!
Cuando subimos para los demás, sí, si lo logramos, por ejemplo, hay una satisfacción inmediata, nos lucimos, mostramos fotos, hablamos, es una forma de verlo. Si subimos para nosotros es disfrutar, hacerlo por deporte, por superación personal o por curiosidad, por ejemplo, para saber hasta dónde vamos a llegar.
Claro.
Pero la mejor manera de controlar el ego, porque a veces se nos sale, o sea, no es que lo podemos evitar siempre, es precisamente esto, tener experiencias, y es tener experiencias que sean exigentes, que nos haya costado algo, que nos haya puesto en situación, que nosotros nos demos cuenta realmente quiénes somos, hasta dónde llegamos, qué podemos hacer. O sea, haber tenido esas experiencias te ubica, es decir, bueno, no somos poderosos, yo me propongo metas que, o me estoy proponiendo metas que no puedo cumplir. O sea, tengo que bajar un poco, tengo que adecuarme. Eso te lo da la experiencia de subir.
Además, uno no todos los días está igual.
Exactamente.
Hay un día que capaz que te levantaste con algún malestar y te propusiste ir a la cima del Cerro Lindo.
Sí.
Y no podés.
No llegás.
Claro.
Exactamente. Bueno, si no se llega, listo. Decir, mira, lo siento, llegué hasta acá, no doy más, no creo que pueda seguir más. La pasaban, hubo que bajarla de un cerro, ¿viste? De un 8000, porque ella llegó a cierto lugar, estaban bajando, y llegó a cierto lugar y dijo, no doy más, yo me quedo acá, váyanse. Yo se entregaba, o sea, ella sabía que se moría, o sea, pero no puedo más. O sea, es una montañista con muchísima experiencia, o sea, que cuando dice no puedo más, sabe lo que está diciendo.
Claro.
Y dice, no puedo más. Y bueno, el grupo la salvó, el grupo la acarreó, porque normalmente en otras situaciones la dejan. La acarreó, la bajó y la llevó al logró llevarla a la camada. Pero una mujer que ni caminaba ya, ya estaba
ya
totalmente
no
entregada. Es como ella dice, hecha un trapo. O sea, ella no tenía fuerzas, no se sostenía, no daba un paso. Y el grupo la bajó. Por eso es importante.
En un 8000, además.
En un 8000.
8000 metros. Bueno, acá llegamos a 2000.
Sí, claro. Bueno, estas cosas similares han sucedido acá, en el Cerro Lindo, en cualquiera de los cerros. Y es por eso es importante el grupo. Hay ciertos valores que nosotros tenemos que tener. Tenemos que valorar el grupo con el que vamos. Porque es el que, en definitiva, el que después, si nos pasa algo, nos va a rescatar. O sea, nosotros no podemos complicarle la vida a ellos, innecesariamente. Por eso tenemos que ser responsables cómo vamos a la montaña, cómo, qué bien equipado. Por ejemplo, tenemos que ir, ser limpios, ser ordenados, llevar el peso que podemos llevar, llevar agua porque es supervivencia que no se comparte. Llevar comida para...
No se comparte el agua.
El agua es supervivencia. O sea, vos no podés ir a la montaña, un montañista responsable, no puede ir a la montaña y arriba en la cumbre y decir, ¿alguien tiene agua?
Claro. Por eso el fundamental, o sea, de cada uno tener su propia mochila, sí, y ser responsable. Sí.
Y la comida tampoco se lleva, como hay otros, sucede muchas veces también, comida para todo el mundo. Entonces, claro, llevas una mochila pesadísima porque llevas budines, ravioles, no sé.
¡Qué hambre!
Y no, pero no. Vos llevas comida para intercambiar. O sea, llevas la comida que vos vas a comer y podés cambiar, intercambiar con otro. Pero no llevas comida para todo
el mundo. No, además se te pierde el de la mochila de la comida. ¿Qué haces? No, olvidad, que se pierda cualquiera menos el de la mochila de la comida.
La comida es para intercambiar, no hay que llevar.
Mira vos.
Entonces, viste, esta actitud responsable que te digo que hay que saber, o sea, pensar en el equipo, pensar que estás dispuesta, tenés que estar dispuesta a ayudar, aceptar las indicaciones del guía, ¿viste? Uy, porque también hay egos tan grandes que van con un grupo, ¿viste? Te dice, pero yo esto lo hice el año pasado y fuimos por acá, hicimos tal cosa, como queriendo influir sobre el guía o modificarle su plan.
Claro.
Vos vas a la montaña y vas con un guía, haces lo que el guía te dice, ¿viste? Claro. Te parezca o no te parezca, ¿viste? Eso es parte de la conducta de montaña, la cultura de montaña es eso, ¿viste? Hay ciertas cosas que tenemos que respetar. Otra es el estado de alerta, por ejemplo. No podemos subir a la montaña como si fuéramos una bolsa. O sea, nosotros tenemos que ir con atentos, por eso lo de los auriculares que decíamos al principio. Tenemos que anticipar acciones, calcular, por ejemplo, los tiempos de marcha, las horas de luz, la disponibilidad de agua, las propias fuerzas. O sea, no me tomo todo el agua cuando llego a la cumbre. O sea,
no, porque después no tenés para botar.
Porque tengo que, me lo raciono. Si me parece que no me va a alcanzar, me la raciono porque tengo que bajar, ¿viste? Calcular las propias fuerzas, o sea, hasta dónde voy a llegar, ¿viste? ¿Voy a poder volver o no voy a poder volver? Mejor me vuelvo desde acá, o sea, no sigo. Cosas así, o sea, es interesante saberlo y llevarlo como consciente, ¿viste? Yo tengo que pensar que no voy sola, que voy con gente, tengo una conducta.
Bien. Bueno, indispensable, justamente lo que decías al principio, el tema de es saludable tener proyectos y la montaña nos ofrece muchos,
sí.
Tener en cuenta que si no hacemos las cosas bien, no somos responsables, la salud justamente va a ser lo que más nos va a costar ahí.
Sí, hay gente que sube rapidísimo, ¿viste? Porque quiere demostrar, ¿viste? Que puede subir, qué sé yo, y en la mitad de las subidas le empezaron a doler las rodillas y no puede más, ¿viste? O sea, esos son errores
de
principiante, ¿viste? Digamos.
Claro.
Después, cuando ya estás acostumbrado a la montaña, sabes que no, que eso no lo tenés que hacer.
Me hiciste acordar con todo esto, Diana, y por ahí ya la viste, si no, sí. Te la recomiendo y se la recomiendo al resto de la gente. André, no sé si la viste.
No la vi.
Mírala, porque la verdad que está muy buena, que justamente tiene que ver con un grupo de sherpas, un muchacho que empezó como sherpa y después empezó ya a ser él puntualmente quien empezó a hacer escalada por su lado. La película se llama Los 8000.
Ah, sí, lo vi. Sí, es excelente.
Es un documental que justamente está este alpinista nepalés,
sí.
Nimsdai Purja, que es uno de los sherpas más conocidos. Que bueno, él lo que se propuso hacer no es escalar el Himalaya, sino escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros que hay en el mundo en menos de 7 meses.
Sí, en tiempo récord.
Tiempo récord, y bueno, ahí te muestra mucho todo esto y cómo una persona también que está a ese nivel se conoce y sabe cuándo tiene que parar,
sí.
Cuándo tiene que avanzar, en qué momento por ahí es mejor esperar. Y te cuenta mucho de este tipo de historias desde distintos lugares. Y también muestra ahí un poquitito esto que decías vos de algunas peleas de egos entre algunas personas que son guías o que están ahí o que entienden, che, gasté toda esta guita, quiero seguir. Y bueno, pero ¿qué arriesgás con eso?
Sí.
Ya lo anoté.
Los 14 8000. 8000.
Mira, una cosa cortita que tengo anotado acá de Edurne. ella hizo los 14.8000 y dice que ella no pudo ni podría hacer ascensos intentando vías nuevas. Uh-huh. Que ella siempre hizo cumbres por las que eran ya probadas, que eran las más seguras, que nunca desafió la montaña, que lo reconoce y acepta como es, y como alguien que hizo lo que pudo. O sea, uh-huh. Ella nunca fue a desafiarse, voy a probar la ruta norte. No, yo voy por donde ya está probado que va, y así hizo los 8.000. Y
cuidándote.
Cuidándose, uh-huh. Por supuesto. Ella sabe, se conoce a sí misma, ella sabe cuánto puede lograr, o sea, uh-huh. Hasta dónde puede llegar.
Diana, gracias.